La cocina de Algodonales, patrimonio gastronómico heredado.
Bienvenidos y bienvenidas, porque con ilusión y ganas afrontamos entre todos una jornada más en torno a la cocina. Volvemos a encender el fuego y volvemos a coger nuestro libro de recetas para explicar con detalle otro de esos platos tan típicos de Algodonales que han conseguido sobrevivir a modas y al paso de los años. En esta ocasión, María Tienza, cocinera con más de 60 años de experiencia, y creo que no exagero, y Ana Belén Galván, experta en los productos de la comarca, serán las encargadas de contarnos cómo y con qué se preparan las gachas, un plato tan versátil que puede tener una versión dulce, otra salada y otra donde estos matices se entremezclen. Una pequeña introducción y empezamos. Cuando empezaba a hacer frío en Algodonales y la lluvia de otoño regaba los campos, en las casas se hacían gachas. Una costumbre que hay quien la mantiene esperando con ilusión la entrada del otoño y casi que del invierno. Una receta que tiene de base la harina y a la que se le pueden añadir distintos ingredientes para darle un toque dulce o salado. Esta especie de papilla admite tantas variantes que en cada zona y casi en cada casa se le da un toque especial, haciendo de las gachas un plato distinto según donde se prueben. Una receta contundente para entrar en calor y aportar la energía necesaria para continuar con el trabajo del día. Hay quien apunta que es un plato de pastores, de campo, muy ligado a los productos de la matanza del cerdo, con toques picantes a quien le guste, con toques salados, con contraste de dulce, pero sobre todo un plato para compartir, para comer en familia casi. Hay quien contaba que las gachas es para comérselas con cucharada y paso atrás. Para los más golosos, a las gachas se le puede añadir un chorrito de miel, leche, azúcar, incluso café. Esto es los datos introductorios que nos van a meter de lleno, las manos en la masa, y vamos a hablar ahora con las verdaderas protagonistas. Pues María, Ana, muchas gracias por acompañarnos. Y lo dicho, sin preámbulos, metemos las manos en la masa. Así que, Ana, cuando quieras.
Gracias. María, ¿qué vamos a hacer ahora?
Una gacha.
Una gacha. ¿Y qué ingredientes llevan?
Pues lleva aceite, pimiento rojo seco, una poquita matalauga, la harina, agua y una poquita sal.
¿Y cómo la hacemos? A ver.
Pues mira, la ponemos en el aceite y hacemos unos chicharrones de pan. Yo le pongo de pan. Hay gente que lo ponen de pringue.
¿Chicharrones de pan? ¿Cómo se hacen los chicharrones de pan?
Con la corteja del pan.
¿Y se fríe?
Y se fríe, exactamente.
Ajá.
Y ya luego pones la cacerola con el agua, con la poquita sal, y te lías con un gachero de caña, que hacía antes la gacha.
Con ¿eso un, qué es? Porque no hemos quedado a...
Un pedazo de caña hecho un ganchero, ¿sabes? Y se movían las gachas, porque ahora hay la como es la micro...
La termomila.
Y pero antes hacíamos un gachero, ¿sabes? Y todos los agales, ay, yo soy por gachero, yo quiero por gachero. Y con el gachero se movía la harina, ¿sabes? Hasta que se hacía una crema y luego se le echaba el refrito que tenía preparado con el pimiento rojo y los chicharrones y la poquita matalauga.
¿La matalauga entera o se machacaba?
No, la poquita matalauga era así normal, como está, en el aceitito, pero la matalauga hay que echarla la última, porque si no se quema, porque eso está menudito, se quema. Hay que echarla, cuando ya están los chicharrones hechos, se echa la poquita matalauga y se aparta. Y luego ya, cuando está la crema de la gacha hecha, pues le echa el refrito ese y se ría. Se le da una vueltajita y se coce para que cuar saborcito la gacha de los ingredientes que lleva.
María, cuando dicen pimiento colorado, ¿qué pimiento es? ¿Un pimiento seco?
Seco, seco.
¿Pero ñora o los pimientos choriceros?
Si son de esos chanijeros, es más bueno porque es más grande.
Más grandecito.
Y da más sabor.
Y ese también hay que tener cuidado para que no se queme, ¿no? Porque si no amarga.
Sí, no, hay que hacerlo, ya te digo, echarlo, darle las vueltecitas, los chicharrones y ya está, y apartarlo. Y al apartarlo, echar la matalahuga. La poquita matalahuga y ya fríe, la matalahuga se fríe, nada más con el calor que tiene el aceite y los chicharrones.
Así que, y se le liga ya a la papillita que habíamos
hecho. A la
papillita,
ya, pues ya sabes, ya cuando lo tienes tú preparado, pues a la harina, donde está la gacha hecha, que ya la gacha está para empezar a comer y cuando le eche el refrito que le dé una vueltecita, ¿sabes?, para que coja los sabores.
Y si a mí me ha sobrado, por ejemplo, un poquito de panceta, ¿se la puedo echar?
Pues claro que se la puedo echar.
Un poquito de chorizo.
También. Y morcilla también.
Lo que haya,
lo que
¿no?
quiera, de lo que quiera. A ver, lo que es que para nosotros, que estamos acostumbrados a hacer la cena de pringue, nos gusta más, tú sabes, ya está. Pero es una casa de todo lo que la echa le pega.
Y esa comida es muy antigua, eso se comía antes en el campo.
Antigua y mantiene, ¿eh? Porque yo antes me comía el pimiento colorado, ahora no me lo como, porque me repite.
No le sienta bien.
No me sienta. Es que me como la plato gachada sola y algunas veces quiero más y digo no, porque me pongo en dieta.
Y antiguamente con esos trabajos tan duros del campo, ¿la gente se mantenía con unas gachas?
Claro que se mantenía con unas gachas. Y un pedazo de membrillo comiéndote las gachas, que estaba o zambó. Lo mismo una cosa que la otra, estaba muy buena. ¿Sabes? Porque la aceituna no le pega a la gacha.
No, el membrillo o la zamboa, pero
la
crudo.
Sí, crudo, normal.
¿Y la hacían en el campo? ¿O?
En el campo y en el pueblo y en todos lados.
Cuando iban a coger aceitunas, ¿no?
Te voy a decir una cosa. La aceituna era comida maldillera, la topa. La aceituna era las topas que en un rato te llevaba la amiguita hecha, ¿sabes? Y la cabeza de ajo peladita y preparada porque la aceituna no te entretiene mucho.
No puede perder mucho tiempo. No,
exactamente. Y se hacían las topas. La aceituna, o la sopa o un revuelto de papas fritas con huevo, que tan buena está en el campo.
Entonces, María, yo para recopilar, los ingredientes que nos has dicho, más o menos cantidades, porque vosotras, las personas que lleváis muchos años cocinando, lo hacéis todo a ojo. Sí, pero los que estamos empezando a cocinar, o nos da ingredientes o la liamos.
Pues te voy a decir una cosa, un pimiento para una casa de 3 o 4 personas, con un pimiento es suficiente. Una poquita de matalahuga con un puñadito así, que haga la mano, también da sabor bastante para 4 o 5 personas. También, ¿sabes? Y los chicharrones, los que tú eches, y echas un platito, pues bueno, es que echas 2 platos, pues bueno, todo. Mientras más chicharrones, más buenas.
¿Y el pimiento cómo se le echa? ¿Troceado, entero? ¿Se le saca, se le deja?
Lo ponemos entero para que no se fría mucho, ¿sabes? Porque el pimiento cuando se fríe mucho se pone oscuro. Y así nada más rebogadito, como la cebolla. Diremos así, que la cebolla no lleva la gacha, pero el pimiento nada más es pasadito por el aceite y los chicharrones haciéndose. Y si no le saca el pimiento, le sacamos el pimiento y se hacen los chicharrones más tiempo, ¿sabes? Porque el pan a la mejor necesita más tiempo. Y ya luego, cuando terminas, apartar los chicharrones, dado esto, pues le echas el puñadito de matalahuga, porque la matalahuga, como es tan finita, pues se quema.
Ya hay que echarlo con la candela apagada.
Sí, ya apagado ya, nada más que con la calor del aceite.
Bueno, pues una nota aclaratoria, los chicharrones que no son de pringue, como se le decís, también hay quien los conoce como picatostes, pan frito, ¿no?
Sí.
O tostones.
Sí, sí. Pues,
¿qué pasa, María?
Que le puedes echar lo que quieras. Antes era por besar lo que quedaba. Que esto está duro, usted preocupe, que está duro, vamos a hacer chicharrones para casa. Vamos a hacer chicharrones para casa y ahí estaba. Nada más mirando por la economía.
No se tiraba nada.
No. Pero es que yo estoy en mi casa y no tiro nada, ¿eh? Que yo le digo a mi nene, le digo, te hago de comer para los perros antes de tirar yo una comida mía.
Y María, quien quiera darle un toque dulce, ¿qué se le añade?
Pues mira, se añade azúcar, ¿sabes?
¿Pero cuándo y dónde?
O bien, ya que están hechas.
¿Se hacen de la misma manera que la
sí,
otra?
Igual. Ahora yo tú le echas o bien o azúcar. Ya está, ahora el gusto de cada uno.
pero se le echa mientras la estoy haciendo, luego se le echa un poco por encima.
No, cuando están apartadas y estás comiendo, cada uno que se eche en las tuyas lo que quiera, o miel o azúcar.
Y si me las quiero tomar, por ejemplo, en vez de comida para merendar, ¿puedo hacer unas gachas solo dulces?
Claro que las puedes hacer solo dulces. Y tú, más con el aceite y sin pimiento colorado. El agüita y la gacha, ya está, y le echarle el aceite. Y ahora le echa la azúcar o le echa la miel o lo que quieras.
¿Y una almendrita no le pega, María?
Claro que le pega las almendras, lo que me olvida. Claro que le pega. Y a las comidas, todo lo que le echa, le pega, está bueno. ¿Sabes? Lo que es que, tú sabes. Ya ves, antes de ayer, dije yo una cosa. Que me, le pregúntale a mi Mario, ¿cómo están los callos de tu abuela?
Claro, cocinado a fuego lento casi que sabe todo mejor.
Los callos, 10 buches. Unos tartas chorizos indes picantes y otros.
Así grandes, porque picantes. La gente no nos ve y no sabe cómo son. No, grandes.
Yo los cozo en agua. Para sacarle la pringa y los cozo en agua. ¿Sabes? Y los buches, los raspo, le quito todo lo que tienen que quitarle y hacer los trocitos como para comer a cucharado o con el tenedor, como quieras. Y
María, antes había un ingrediente fundamental que hacía que todo supiera muy bien. ¿Sabe cuál es? El hambre.
¿Cómo lo sabes? ¡Qué bueno está todo! No, mira, es que yo mis niños vienen a comer a mi casa. Agradezco como usted dije. Mi nene me contesta, ¿se puede comer? Ni Juan Carlos, mamá. ¿Y tú qué encuentras, Maro y yo? Yo me encuentro, es que yo lo estoy disfruto comiendo y guisando. Ya está. Y yo lo digo, mientras yo coma, ni me pongo malo.
Eso es así. Mientras que usted disfruta.
Ni me duele nada.
Ahí está.
Gracias a Dios.
María, y esta receta de las gachas, yo entiendo que se la enseñó, o te la enseñó, que tenía tu tarea como desde el principio, tu madre.
Mi madre.
Y a tu madre entiendo
madre.
Que la suya. Y a la suya la
otra. No, sí.
Pero esto no se apuntaba en ningún sitio, ¿cómo se acordaba?
Yo no tengo nada apuntado, nunca. Y a mí no me sorbían de lo que he guisado. Y si guiso, no me sorbía como sea. La que quiera hacer una receta, yo se la explico. Ahora que mi tío se mea conmigo, porque dice que no se explica. Digo, bueno, tú vienes a que yo te enseñe algo de crochet o algo de punto, algo de... Y para que te enseñe, y ya tres días. Ven.
Claro, porque lo hace ya de forma intuitiva.
A mi forma, y ya está, y ahora no sé explicarlo. Te lo digo, pero no, a la menos recuerdo.
María, y si, por ejemplo, las gachas le echamos un aceite que no sea de oliva virgen extra y le echamos uno de girasol, ¿eso cómo sale?
Te voy a decir una cosa, no lo he hecho nunca. Yo de aceite de oliva virgen, virgen, porque yo compro el normal que hace en la cooperativa y tengo para el año. No lo he hecho nunca, no sé cómo saldrá. Y es el aceite que gasto yo siempre de la cooperativa y el de antes de los molinos, que antes no era la cooperativa. Era el molino de Merencio, el molino de Juanito Fernández y el molino de dos o tres más que había aquí en el pueblo.
Entonces, pocos ingredientes, pero lo que había que echarles, eso, no se podía cambiar por otro, ¿no?
Yo no lo he cambiado nunca. No sé los resultados que darán.
María, ¿esta receta había también en alguna familia o en alguna ocasión que le hicieran los hombres o esta receta es exclusiva?
Te voy a decir una cosa, hay hombres que guisan también en las casas y en el campo y guisan bien también, ¿sabes? En mi casa, como mi padre no guisaba nunca, no había ni freír un huevo, pues era yo y ya está.
Yo decía al principio que la gachaza es un plato de compartir o para compartir de familia. Y yo la he visto, quien se las comía en una fuente o en un perol, todos juntos.
Todos juntos, claro.
¿Y cómo era ese ritual, María?
Pero eso te voy a decir una cosa, se ponía un lebrillo en medio de la mesa, y se embarcaba la comida que se hiciera, lo mismo un potaje que una olla, que lo que sea, y todo rodeado al lebrillo, y el que era más listo, pues se hartaba y el que
era menos comelón. El que tuviera la boca más dura.
Por eso te digo, el que fuera menos comelón, pues se quedaba medio mallado. Y que por eso te digo que lo mejor que hay es el platito cada uno y que cada uno haga lo que quiera con él. Y ya está.
Ahí no se obligaba a los niños a comer tanto como ahora, ¿no? Ahí el que no comiera, pues más para el otro.
Escucha, te voy a decir una cosa. Mi marido le gustaba que mis zagales estuvieran en el suelo comiendo. Niño, cada uno con su platillo. Y ahora la taja sandía, las churre por la barriguita abajo, que le llegaba a la pisilla o le llegaba al conejo, a la zagala, eso disfrutaba mi marido. Dije, que lo disfrutó un poco de ellos, porque estuvo 17 años en el extranjero, en Alemania. Pero él disfrutaba con los zagales comiendo en el suelo y cada uno echándose o quitándose. Ay, qué...
Qué diferente se vivía antes claro, de ahora.
Qué bien. Que te voy a decir una cosa. Está bien como estamos, porque es demasiado bien. Pero como esto cambie, mucha juventud lo va a pasar más, ¿eh?
A ver, María, aclárenos el futuro. ¿Qué quiere decir eso?
¿Y tú? Que las personas de nosotros mayores estamos acostumbrados a lo bueno y a lo malo. Pero ustedes están acostumbrados a lo bueno. Y ahora, como se tuerce la camisa para atrás, os va a costar más trabajo.
No ha dejado para allá, ¿verdad?
Sí.
Es verdad. Así, digo yo.
Es verdad, de lo malo a lo bueno se acostumbra uno muy pronto, pero de lo bueno a lo malo...
A lo malo es un trabajo.
Es otro tema.
Antes había poco y se compartía más. Es una impresión que me suelen trasladar las personas mayores.
Sí, que se compartía más. Sí que se compartía más. Porque venían los mutilados de la guerra, pobrecillos. Unos con otros mancos, otros... Y venían cantando unas canciones. Ay, y dijeron, dame un pedacito pan. Al terminar la canción, dame un poquito pan. Y pedían que con aquella pena y aquella angustia. Y mi madre decía, tráete la latita. Traían una latita y le echaba a mi madre de lo que hubiera. Mi madre era barquillero y toda la calle. De los que tenían, los que no tenían los pobrecitos, si no tenían para ellos, ¿cómo le iban a dar a los que venían de la calle? ¿Sabes? Pues era así.
¿Y se compartía con familia, con amigos con y familia. Con los vecinos, que era ya familia, ¿no?
Toda la quinta era toda una familia.
¿Cómo se abrían las puertas a los vecinos? ¿Cómo se echaba de mano si necesitábamos algo a los vecinos?
Pues mira, te voy a decir una cosa, si hacían falta a los vecinos, estábamos pendientes a ver qué es la persona que necesita. Porque allí estaba el cojo y la pastora que trabajaban con esta gente de Torralba, del Gallito, que esa casa era una tienda de ollas y de cosas. Y los pobrecitos no tenían ni para comer. Y dije a mi madre, mira, dígalo a la pastora a ver si han comido algo. Y si no habían comido una, nosotros le llevábamos un cobertor porque le dije, mamá está la pastora. Y el lío, y la hija, era una muchacha también, en un cobertor que tiene cada uno un pedazo. Ni están tapados, ni están destapados. Y agarró mi madre, cogió un cobertor de los nuestros, y dijo, toma, llévaselo a la pastora que se tapa en siquiera. Y estaban acostados en la chimenea, con un poquito de rescoldo allí, a rejillito.
¿Y eso no se enteraba nadie, nada más que...?
Nos quedábamos vueltas.
Y ahora, María, cuando ves que los vecinos ni se conocen, ¿qué te parece?
Me da pena. Me da pena porque yo digo que no se debe de estar en un vecino todos los días. Pero si hace falta, hay que guiarlo a hacerle lo que haga falta.
Bueno, pues entonces ahora nos hemos puesto un poco triste con tanta pena. Vamos a tirar de recuerdos y tanto a Ana como a ti, María, un momento que tengáis en la memoria con un plato de gachas enfrente. Plato, librillo, cuchara y paso atrás, el sistema que haya.
Podías cuadrar y ya estaba contenta todo el día. Estando en la barriga harta, como yo digo, pues todo uno más contenta con los pascuas. Y gracias a Dios no hemos pasado hambre, porque teníamos dos padres que eran hormigas, buscaban por todos lados, de traspelo, sin traspelo, trabajo, sin trabajo, de todo lo que hubiera que hacer, eran ellos. Y nosotros, cuando íbamos más grandejitos, igual.
Yo el todo. Recuerdo más bonito que tengo de la gacha es cuando estaba en el colegio y mi madre venía a la hora de recreo con las gachas dulces calentitas y me las daba por la barandilla de la escuela. Me daba las cucharadas de gacha, estaban buenísimas cuando había gacha o cuando había calostro, me lo traía al recreo. Todos los días al recreo venía ella con lo que tocara, pero las gachas a mí es que me encantan.
Jolín, pues es un recuerdo bonito, sí, ¿no? Una experiencia sí. Bonita, saludable 100%. Allí no había...
Y recién hecha.
Bollería, ¿eh?
Y recién hecha, calentita.
Pues bueno, te voy a contar una anécdota, claro. que mi guana, porque un día le digo yo a mis niñas, hoy voy a hacer una gacha. Ay, mi guana, loca, con la gacha de mi Charo. Mi Charo le encanta, ¿eh? Mi Javier Marino. Y mi guana, ay, mamá, cuando vas a hacer la gacha, venga, venga, a dar la gacha. Cuando ella me vio, empecé a hacer la gacha. Y digo, ¿qué te pasa? Dije, ay, es una gacha. Y digo, sí, una gacha. Pues yo no quiero de eso. Y digo, pues no te la comas. ¿Ya está?
Porque no le gustó algo que vio, ¿no?
Que no le gustaron las gachas.
La textura, a lo mejor.
Que no le gustaron las gachas. Ella le dio pena y sentimiento. Y digo, yo como tenía otras cosas hechas para las abermar que no las ha querido, porque mi Charo las ha querido desde chiquitita y ahora todavía es. Y mi Javela la ha dado, la hago yo, se las come. Pero ya dije que no le caen tan bien como antes. Y digo, a los cuerpos que aún más pesados. Y hay que hacer deporte para comerse la gacha.
Para bajarla.
Antes no había gimnasio, antes el campo.
El campo.
Voy a hacer una pregunta, Ana, porque decía al principio que es experta en los productos de la sierra. Para ti, ¿qué producto crees que es imprescindible o uno de los productos que mejor le pueden ir a una gacha?
Hombre, a mí, como ya he dicho, que las que me gustan son las gachas dulces, pues el pan frito, las almendritas fritas también, el azúcar y el aceitito de aquí del pueblo.
Porque si le echamos un poquito de miel por encima, a lo mejor ya para tu gusto se pasan, ¿no? Y son muy empalagosas.
Sí, ya a lo mejor un poquito. Me gusta más con el azuquita un poquito tostada por encima.
Vale, o sea, encima azúcar caramelizado.
Ahí
una
está,
receta más.
Un poquito.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal la experiencia?
Estupendamente.
La cocina de Algodonales, patrimonio gastronómico heredado.